Petete por Mitre Córdoba.
En Davos y en expresiones posteriores, el presidente Milei, bueno, ha tenido frases despectivas para la diversidad sexual, emparentó la homosexualidad con la pedofilia, con un delito, pero además dijo que quiere sacar la figura del femicidio, porque todos somos iguales. Y lo ha dicho en un momento donde el país atraviesa una epidemia de crímenes de mujeres. Por eso vamos a buscar, más allá de las polémicas expresiones del presidente y de la discusión política que se genere en este sentido, una opinión técnica de lo que representa en la ley la figura del femicidio. Por eso hemos convocado a la doctora Mónica Travalini, que es jueza penal, pero además es directora de la Oficina de Género de la Asociación de Funcionarios y Magistrados Judiciales. Doctora, ¿cómo está usted? Buen día.
Buenos días, Jorge. Mucho gusto.
Por favor. Bueno, me gustaría escucharla acerca de lo que representa la figura del femicidio y por qué es importante la tipificación de la figura del femicidio en nuestra ley.
Bien, tal vez sea útil empezar por dos aclaraciones iniciales acerca de lo que no es el femicidio. En primer lugar, el femicidio no es castigar la muerte de una mujer solo por el hecho de ser mujer, por considerarse que la vida de una mujer vale más que la vida de un varón. En segundo lugar, tampoco el femicidio tiene como fundamento castigar la muerte de la mujer por el hecho de que un varón tenga más fuerza física que la mujer. Hago estas dos aclaraciones porque son dos argumentos que se han escuchado estos días en los medios.
Sí.
Y no tienen nada que ver con la esencia del femicidio. El delito, si uno lee el artículo, el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal, dice que hay un femicidio cuando se produce la muerte de una mujer a manos de un varón en un contexto de violencia de género. Y esto es lo que es medular. No se trata entonces solamente de que un varón mate a una mujer, sino que lo haga en un contexto de violencia de género. Lo que nos lleva entonces, bueno, a ver qué es la violencia de género. Hoy ya en los medios es una expresión que es bastante conocida, la gente tiene ideas bastante intuitivas probablemente acerca de lo que es. Pero la violencia de género no es otra cosa que la forma más aguda y más grave de discriminación contra la mujer. La discriminación contra la mujer, a su vez, es un fenómeno histórico. Histórico, cuando digo histórico, me refiero desde que el tiempo es tiempo, ¿no? Desde los comienzos de nuestra civilización, en donde toda nuestra sociedad, todo el sistema de valores, todo el ideario de nuestra sociedad está estructurado de una manera tal en el cual a la mujer se le asigna un lugar secundario, un lugar subordinado respecto del varón. Se la relega de los espacios de decisión, se le atribuyen características o roles o funciones que están menos valoradas que las funciones y características que se les asignan a los varones. En ese marco de violencia de género, insisto, que es el fenómeno en el cual la discriminación se vuelve cruenta, se vuelve aguda y que tiene distintas formas. Hay violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia simbólica, etcétera. Cuando esta violencia, que insisto, es una forma tremenda de discriminación, cuando esta violencia se vuelve aguda, se vuelve cruenta, se produce la muerte de una mujer. Esa es la esencia, ese es el núcleo y ese es el fundamento de la pena más grave del delito de femicidio.
¿Por qué es importante sostener la figura del femicidio, doctora?
A ver, eso tal vez nos lleva a la pregunta de cuál es el sentido que tienen las penas agravadas, digamos,
claro,
respecto de cualquier delito, ¿no?
Entonces, pero en este caso,
en el mismo, claro, me refiero, digamos, es porque hay un fundamento por detrás, ¿sí? El fundamento por detrás a veces tiene que ver, algunas veces tiene que ver con alguna intención de prevenir, de disuadir, de desmotivar a la persona que va a cometer un delito ante la pena, la amenaza de pena más grave. Esto en realidad en nuestro país está visto que no funciona demasiado, porque de hecho el delito de femicidio lo tenemos en el año 2012 y las cifras se mantienen cuando no han ido creciendo. El año pasado estaba tratando de, todavía no está la cifra del registro de femicidios del año 2024, no está lista, pero a noviembre del 2024 llevábamos 252 casos de femicidios, y en el año 2023, que ese sí está terminado, fueron 250. Lo cual, los números del año pasado suponen más o menos una muerte cada 30 horas.
Ahora bien, ¿sirvió la figura del femicidio a su criterio? ¿No sirvió? ¿Cuál es su posición personal?
Sí, sirvió para visibilizar, para generar conciencia, porque en realidad antes los casos de violencia contra los casos de muertes contra las mujeres eran tratados de la misma manera, jurídicamente hablando, tratados de la misma manera que los homicidios de los varones. Y lo cierto es que los homicidios de las mujeres en contextos de género tienen unas características muy particulares que no están presentes en las muertes de los varones. Por ejemplo, en la gran mayoría de los casos, creo que en 60 y pico, casi 70%, la persona, el agresor, es la pareja, la expareja o un familiar del círculo íntimo de la mujer. El padre, el hijo, cuando la mujer es una adulta mayor, por ejemplo. Esto no les pasa a los varones. Los varones, en general, las muertes de varones son, la mayoría de los casos, en hechos de violencia urbana, en hechos de inseguridad común, por decirlo de alguna manera. Sí. Las mujeres, en cambio, morimos a manos de nuestras parejas, de nuestros hijos, de nuestros padres. En cuanto al lugar en el que se produce la muerte se produce en los espacios domésticos, en nuestra propia casa, en la casa que compartimos con nuestra pareja, en la casa de nuestra pareja, donde estamos allí porque está nuestra pareja. Es decir, que respecto de las personas que debemos sentirnos más respetadas y más contenidas, y en los lugares donde debemos sentirnos resguardadas y seguras, ahí es donde las mujeres encontramos la muerte. Esto, insisto, no les pasa a los varones, y esto es lo que detona la gravedad. Claro. De este fenómeno, ¿no?
Ahora, además, doctora, creciente, sí. Perdón, la interrumpo allí porque le quiero hacer un par de preguntas vinculadas con esto.
Sí,
el agravamiento de las penas, como usted bien me lo subrayaba, porque en el caso del femicidio estamos hablando de un agravamiento de la pena, ¿tiene efectos disuasorios? Intenta generar conciencia en la sociedad. Bueno, yo tengo una postura tomada. A mí me parece una aberración que el presidente quiera sacar la figura del femicidio. Me parece que es perder un montón de derechos adquiridos y volver, no sé si a la época de las cavernas, pero un grave retroceso. A mí me parece eso. Ahora le pregunto a usted, como especialista, el agravamiento de la pena, ¿tiene un efecto disuasorio? El que quiere matar, mata. ¿Va por otro carril que no le estoy planteando en este momento? Ilústreme o desbúrreme, si usted lo quiere llamar así, doctora.
Mire, la verdad que si uno se pone a ver, como le decía recién, si uno se pone a ver los números, ese efecto disuasorio, que en general suele estar por detrás de estas figuras agravadas, al menos se ve que no estaría funcionando, porque la cantidad de muertes sigue manteniéndose, si es que no aumenta en algunos casos. Sí, lo que creemos es que hay un valor simbólico muy fuerte en el hecho del castigo, de sostener la figura agravada. Esto ocurre en la mayoría de los países. De hecho, desde organismos internacionales hay recomendaciones muy fuertes. Hubo en su momento, y siguen habiéndolas, pero pasa que ya hoy la gran mayoría de los países lo han adoptado, sea como figura autónoma, sea como figura agravada, para que se tipifique específicamente el femicidio, para que se reconozca esta particularidad que tienen las muertes de mujeres respecto de las muertes de varones. Volver atrás, Jorge, es decir, derogar el femicidio, sí, supondría borrar con el codo lo que nos ha llevado mucho esfuerzo construir. Claro. Y porque además, a ver, cuando miramos el femicidio, tal vez estamos haciendo foco en lo que es obvio, ¿no? Pero hay números, y eso es lo interesante de esta cuestión, digamos, es apoyar las cosas que decimos en números. Tenemos el registro de femicidios de la Corte, hay relevamientos estadísticos de otras instituciones oficiales que también se pueden consultar. Pero lo más grave es que los femicidios en realidad son la punta del iceberg de situaciones de violencia cotidianas y muy difundidas, que no llegan a la muerte, que tienen menor entidad porque el resultado lesivo, el resultado final no es tan grave. pero sí que producen una victimización sostenida, permanente y muchas veces muy cruel de mujeres. Tenemos en los últimos años, de hecho, a raíz justamente de empezar a mirar de manera diferente estos fenómenos, en tribunales nos hemos llenado de causas de violencia contra las mujeres. Y hoy tenemos un montón de causas que tal vez son de delitos, por decirlo de alguna manera, leves desde el sentido de la pena, ¿no? Unas lesiones leves, amenazas, desobediencias a la autoridad, etcétera, delitos pequeños en cuanto a la pena que tienen por detrás, pero que si, cuando uno empieza a leer la prueba y uno ve la situación que le da marco a esa imputación, uno ve años, personas que vienen padeciendo 5, 10, 20, 30 años de una victimización doméstica. Generalmente, o sea, siempre está presente una violencia psicológica, siempre, generalmente es la primera que aparece, que es la amenaza, que es la descalificación, la humillación. Tenemos la violencia económica, que imagínense en tiempos de escasez lo que supone, ¿no? Sí, porque sí, todo esto, por supuesto, se potencia cuando hay pobreza, cuando hay vulnerabilidad, todo esto de lo que estamos hablando se multiplica por al infinito. Entonces, cuando miramos el femicidio, lo que hacemos en realidad es rescatar también toda esta problemática de menor entidad penal, digamos, porque tiene una pena menor, pero de una terrible gravedad y una terrible actualidad en cuanto a lo que padecen las mujeres en nuestra sociedad.
Doctora, buen día, ¿cómo le va? Eduardo Andere la saluda.
Buen día, Eduardo, mucho gusto.
Algunas cosas que he escuchado estos días respecto a este tema, de algunas voces que dicen, está bien, la figura del femicidio tiene que mantenerse, pero la queja iba también por el lado de que cuando, por ejemplo, ocurren otro tipo de crímenes, en este caso, por ejemplo, puede ser la víctima un hombre, quizá la pena debería incluso ser más severa, más dura. Entiendo que el femicidio prevé prisión perpetua, pero digo, el resto de los homicidios tienen una calificación penal y un establecimiento de pena más leve, de menos años, ¿no? Y por ahí quizá haya que ir también por ese lado, ¿no? Por endurecer las penas también de otros crímenes, más que por sacar la figura del femicidio.
A ver, las muertes de varones, como les decía, no tienen una especificidad tal como la tienen las muertes de las mujeres en contextos de género. Y aclaro siempre, en contextos de género, porque esa es la esencia del femicidio. El artículo 80, que es el de los homicidios agravados, tiene un montón de agravantes, que muchas de ellas se pueden predicar de varones. A ver, el homicidio agravado por el vínculo, por ejemplo, que es matar al ascendiente, al descendiente, a la pareja. Sí. A ver, si yo mato a mi pareja, yo mujer mato a mi pareja, me van a poner prisión perpetua.
Claro.
Porque tengo un vínculo con ese varón. Lo que no van a poder aplicar es la agravante de violencia de género, porque la violencia de género es la que se predica respecto de la mujer. Uh-huh. Pero si yo mato a mi hijo varón, o yo mato a mi como le decía recién, a mi pareja, o si yo mato a un policía que está en el ejercicio de la función, que es varón, también me va a atrapar. Si lo mato de manera, digamos, con alguno de los medios que el código prevé, por ejemplo el veneno, qué sé yo, a través de los homicidios por encargo. Hay una serie de figuras agravadas que por supuesto que se predican de los varones. Entonces no es que tampoco es correcto afirmar que la muerte de los varones siempre tiene una pena menor. Tiene una pena menor cuando no hay nada más que la muerte. Claro. Pero cuando hay alguna circunstancia extra que se pueda predicar, como le digo, un vínculo familiar cercano, la condición policial, por ejemplo, policial o miembro de una fuerza de seguridad, en esos casos, o incluso en la muerte de un varón cuando está vinculada a un caso de violencia de género, ¿sí? El que mata, por ejemplo, a un hijo varón mío, si mi pareja mata a mi hijo varón para hacerme sufrir, eso es un femicidio vinculado. Claro. Y eso se considera también tiene pena perpetua.
Doctora, de manera, yo la he escuchado atentamente, la entrevista ha sido larga, usted ha abundado en muchos detalles técnicos, que sacar la figura del femicidio implicaría un serio, un grave retroceso.
Sí, sin duda, implica un retroceso. Hay, digamos, porque no solamente, digamos, es como muy simbólico además en relación a todo lo que supone la construcción de la perspectiva de género, ¿no? A través de la perspectiva de género se ha logrado corregir y releer todo nuestro sistema jurídico, y poner muchas cosas en un lugar distinto, atendiendo esta situación particular que supone la discriminación. Y lo que es más importante, lo que también es bueno señalar, es que en muchas de esas cuestiones la perspectiva de género ha significado algún beneficio, por decir alguna cosa, o de llamarlo de alguna manera, respecto de los varones. Le doy un ejemplo. La prisión domiciliaria en la ley de ejecución penal está prevista solamente para, entre otras causales, para las mujeres madres de niños menores de 5 años. Ya jurisprudencialmente se ha sostenido que dársela a la prisión domiciliaria solamente a la madre de un niño de 5 años supone basarnos en estos estereotipos sobre los roles de cuidado, que somos las mujeres las que tenemos que estar a cargo de los cuidados, del cuidado de los chicos, y negárselo a un varón que también tiene que tener estos roles de cuidado. Y por entonces, esta interpretación ha supuesto que cuando el varón es quien ha estado a cargo del cuidado de esos niños y ese varón queda privado de su libertad, puede acceder a la prisión domiciliaria, aunque la ley diga mujer.
Muy bien, doctora.
Entonces, es toda una relectura del sistema la que está por detrás de la conceptualización del femicidio.
Muy interesante la charla. Le agradezco estos minutos, doctora. Un gusto, como siempre. Que siga muy bien.
Yo le agradezco a usted por visibilizar. Gracias.
Gracias. La doctora Mónica Travalini, jueza penal, que además es directora de la oficina de género de la Asociación de Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial, hablando con nosotros. 7:26 en la